He estado hablando de las infancias el día de hoy, es 30 de abril, pero desde una perspectiva crítica, digamos. Las primeras infancias son las más importantes, todos los especialistas coinciden, todos los educadores, todos los pedagogos, todos los pediatras. ¿Qué pasa cuando tienes a una bebé que nace con acondroplasia y tú tratas de buscar el tratamiento adecuado para revertir los daños que a lo largo de su vida pueda sufrir esta pequeña? Y buscas el tratamiento más adecuado y resulta que ese tratamiento todavía no está disponible en el sistema de salud mexicano. Y adquirirlo por fuera, o sea, si lo importas, si lo compras con privados, etcétera, pues te puede costar 500,000 pesos al mes el tratamiento, o sea, 6 millones de pesos cada año para garantizarle a tu hija de 8 meses un futuro mejor. Esta es la circunstancia que está viviendo Julieta Rodríguez Mayer, profesora universitaria, madre de Marina, una bebé de 8 meses de edad con acondroplasia y que está encabezando una lucha legal para garantizar el acceso de su pequeña a un tratamiento que podría modificar el futuro, la calidad de vida, no solo de su hija, sino de niñas y niños con esta condición en México. Julieta, te veo bien y te escucho mejor a través del Zoom. Gracias por la confianza en este espacio.
Buenas tardes, Enrique. Al contrario, gracias a ti por el espacio y por interesarte en nuestra historia.
Cuéntanos un poco, ¿qué es la acondroplasia que sufre y que padece, que con la que vive tu pequeña hija Marina?
Claro. Mira, la acondroplasia es la forma más común de talla baja, ¿ok? Entonces, pues es una condición genética que muchas veces se hereda, pero la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces sucede de novo. En el 80% de los casos en realidad es una variación genética que aparece espontáneamente, en el que está variado un gen que determina el crecimiento, o que más bien detiene el crecimiento de los huesos largos. Entonces el resultado de esta variación es la talla baja, dentro de algunas otras complicaciones que trae la misma condición. Pero pues eso, ¿no? La acondroplasia es una condición genética que, pues, el resultado más evidente es que son personas de talla baja.
Sí, yo con mucho cariño recuerdo a nuestro compañero Daniel Guerra, que ahora está en alguna otra estación y que trabajó con nosotros aquí más de 15 años y que tiene esa condición y que nos contaba, bueno, es que estos tratamientos pueden evitar que las niñas, los niños hoy pues no tengan que pasar por estas operaciones donde les quiebran los huesos de las piernas para luego unirlos con un aditamento especial y que puedan recuperar un poco de altura, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. A ver, el tema con el medicamento, pues es que es muy importante administrarlo durante la infancia, ¿no? El tema en la acondroplasia es que puede traer algunas otras complicaciones aparte de la talla baja, ¿no? O sea, y que tienen una repercusión en la vida adulta de las personas. Te platico nada más algunas para que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, el arqueamiento de las tibias, que es tener las piernas en genu varus, se llaman, o como en paréntesis, pues eso genera un dolor crónico que muchas veces imposibilita el movimiento en la vida adulta de las personas que nacen con acondroplasia. Otra complicación que pues tiene una repercusión muy fuerte en la calidad de vida de las personas con acondroplasia son las apneas, que son estas pues lapsos en las que la persona deja de respirar, en especial cuando está dormida, y que llegan a ser más largos de un minuto o algo por el estilo, y pues tienen repercusiones neurológicas también en la persona. Y de estas estoy hablando nada más en la vida adulta, pero que inician en la infancia. También en las infancias, ahora sí en específico con acondroplasia, hay una complicación que suele ser bastante común en estos niños y niñas, que es el estrechamiento del foramen magno. Que el foramen magno son las últimas vértebras que conectan la columna vertebral con el cráneo, por donde pasa la médula espinal, y suele ser pues estrecho este conducto.
Las cervicales, digámoslo así, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y eso hace pues que la médula esté apachurrada literalmente y se traduce en complicaciones de movilidad, muchas veces
neuralgias, etcétera.
Exactamente, ¿no? En complicaciones neurológicas y también en pérdida de la movilidad absoluta de las extremidades, ¿no? De las piernas o de los brazos incluso.
Sí,
y este tratamiento justamente es un tratamiento que mejora de una manera impresionante la calidad de vida de las infancias, porque se administra justamente durante la infancia. Es un periodo corto, en si lo queremos ver en ese sentido, en el término de la vida de una persona, porque solo se puede administrar durante la infancia, y ayuda justamente en todas estas complicaciones de las que te estoy platicando.
Digamos que ¿cuál es el escenario ideal para iniciar este tratamiento en un bebé, en una bebé que nace con la condición de acondroplasia? ¿A qué edad tendrían que empezar a recibir el tratamiento?
Entre más pronto mejor. Hoy día en México está probado que el tratamiento se empieza a administrar desde recién nacidos. O sea, no hay una edad mínima requerida o un peso mínimo para que se empiece a administrar en la infancia.
¿Y por cuánto tiempo tendría que hacerse ese tratamiento según lo que te han dicho los médicos?
Justamente ese es el otro tema, ¿no? Que el tratamiento se debería administrar durante toda la infancia.
O sea desde recién nacidos hasta los 16, 17 años.
Exactamente.
El ¿Y tema qué te han aquí, dicho? O sea, cuando... No hay ese tratamiento en México, no existe, es carísimo, no está en el sistema público.
El tratamiento en México sí existe. Es muy importante decir que la COFEPRIS le dio el registro en 2024. Uh-huh. Entonces, el tratamiento se puede adquirir de manera privada. O alguna de las limitantes o barreras que hay para el acceso a este tratamiento es que no está en el sistema público de salud porque no forma parte todavía del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Entonces, cualquier hospital de dependencia de gobierno no lo puede administrar porque todavía no forma parte.
No está en la lista de productos que compran, vamos a decirlo así.
No lo está. La única manera de adquirirlo es de modo privado o a través de seguros de gastos médicos mayores, que sabemos que es un porcentaje mínimo el que lo tiene, porque aparte este medicamento es sumamente caro.
Lo que decía, 500,000 pesos al mes puede costar el tratamiento, 6 millones de pesos al año, si lo multiplicas por lo menos por 15 años de tratamiento, pues ya échale cuentas, ¿no?
Pues sí, es un número que ninguna familia podría administrar o dar durante toda la infancia. Entonces, pues es un medicamento que básicamente no es imposible que lo dé de la familia de su bolsillo, ¿sabes? Incluso los seguros, aunque sean muy buenos, pues tienen bolsas y también son limitados. Y pues tampoco ese puede ser un acceso seguro, digamos, durante toda la infancia para alguien que nace con acondroplasia.
Bueno, se calcula que en México esta acondroplasia, que es la causa más común de esto que llamamos talla baja, afecta a una de cada 25,000 personas. Se estima que hay más de 11,000 personas que viven hoy en México con esa condición genética. ¿Te has acercado al Sistema Nacional de Salud Pública, a la Secretaría de Salud, al IMSS? ¿Cómo va esta lucha legal?
Sí, claro. Mira, Marina, mi hija, que ella es derechohabiente del IMSS. Entonces, a la institución a la que nos hemos acercado justamente es al IMSS. Pero pues el IMSS está imposibilitado de administrar este tratamiento justamente porque no está en el compendio de insumos para la salud. Entonces, nosotros lo que hemos promovido ha sido un amparo en contra del IMSS para que tenga las herramientas jurídicas, el instituto, de podernos brindar este tratamiento. Nosotros presentamos este amparo en octubre del 2025 y caímos con una jueza sensible de carrera que entendía las necesidades de una menor con discapacidad y que entendía bien que el tiempo apremia en estas circunstancias donde los tratamientos deben de ser administrados pues a contratiempo, ¿no? Y nos dio una suspensión de plano en la que le pedía al IMSS que nos administrara o que nos diera el tratamiento lo más pronto posible. Hoy día, que pues ya estamos a casi mayo del 2026, todavía no tenemos el tratamiento por parte del IMSS, pero pues sí hemos visto voluntad por parte del instituto en que nos han brindado la atención médica de muchísimas especialidades para poder administrar este tratamiento, aunque pues nos hemos enfrentado a una burocracia que sabemos que es la realidad en un instituto tan grande como lo es el Seguro Social. Entonces,
ahora pues, la pregunta sería, ¿quién tiene la autoridad para incorporar en estos programas públicos de salud este tratamiento?
Pues en realidad es un conjunto de especialistas que se llama el Consejo de Salubridad. Este sería quien aprobaría los nuevos medicamentos que entren a la lista esta, ¿no? De los insumos nacionales para la salud. Entonces, pues es un consejo que depende de la Secretaría de Salud, aunque hay muchas dependencias de gobierno que forman parte de este consejo, y es ellos quienes determinan que entren o no los nuevos medicamentos a esta lista.
Vaya, bueno, ¿este medicamento cómo se llama?
El nombre comercial es Voxzogo y el nombre, digamos, científico es Vosoritida. La Entonces, pues, bosoritida. Si buscamos, exacto, si la buscamos en el compendio, es como bosoritida.
Bosoritida. Urge que se incorpore en este compendio de la bosoritida para esta población y, sobre todo, pues para niñas, niños que nacen en esta condición o con esta condición y que se les puede cambiar el panorama de vida cuando sean adultos. Esa es tu lucha y esa es tu demanda.
Así es, Enrique, ese sería pues el llamado a las autoridades, ¿no? En el marco de la niñez, que es justamente el día de hoy, pues que sea garantizado el derecho a la salud de todos los niños y todas las niñas, en especial de las infancias que tienen discapacidad. Entonces, pues, es un llamado muy importante, que sabemos que se están haciendo las gestiones, pero pues es en calidad de urgente, ¿no? Pues es un tratamiento que se administra justamente en la infancia.
Así, con letras mayúsculas, urgente. Julieta, te agradezco mucho la confianza y le damos seguimiento al caso, por supuesto. Gracias.
Muchísimas gracias, Enrique, y al contrario, un saludo muy cálido a todo tu auditorio.
Un abrazo, Julieta Rodríguez Mayer, mamá de Marina, esta bebé de 8 meses que nació con la condición de acondroplasia y que le urge este medicamento que ya está aprobado por la COFEPRIS, la bosoritida, que no está en los insumos del cuadro, pues, que compra, ¿no?, medicamentos el sistema público de salud mexicano, y que es vital para cambiarle el futuro a las chicas, a los chicos que nacen con esta condición de acondroplasia y cuyo costo privado asciende a 500,000 pesos al mes el tratamiento. Y los niños, las niñas lo pueden tener desde que, lo ideal es que se los administren desde que nacen hasta que son adultos, es decir, hasta los 17, 18 años. Imagínense cuánto a una familia le podría costar ese tratamiento. Ojalá que se pueda hacer algo, ojalá que se analice y que se tenga más, todavía más voluntad política y burocrática. Son las 7:25.